Bueno, buenas tardes. Soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de Intercampus, que vamos de Historia del Pensamiento Económico y vamos a continuar en el capítulo 4 y capítulo 5. La lección cuarta es la aparición de una ciencia, William Petty, Richard Cantillone y los fisiócratas. Aquí hay que tener cuidado porque hay algunos epígrafes que no entran, ¿eh? Ya lo tenéis ahí en la guía de la asignatura que envía el equipo docente en la asignatura virtual. Bueno, la lección 4, raíces irlandesas de la economía política. A finales del siglo XVII, ciertos autores anticipan el capitalismo al centrarse en el funcionamiento del mercado libre. Sería el inglés Sir William Petty, nacido en 1623 y murió en 1687, o sea, vivió en el siglo XVII, y el irlandés Richard Cantillon, también entre el siglo XVII y XVIII vivió. Cantillon se convirtió en ciudadano francés y tuvo una fuerte ascendencia sobre los fisiócratas franceses que veremos poquito más tarde. Petty y Cantillon fueron figuras de la transición, con un pie en la época de entre el mercantilismo que vimos en el capítulo 3 de la tutoría pasada y el otro pie en la época liberal, que iba a seguir al mercantilismo. Y sus escritos económicos contienen una mezcla de elementos mercantilistas y liberales, sobre todo lo relacionado con la cuestión del dinero. A Petty y a Cantillon le siguieron los fisiócratas, que son el nacimiento de la era liberal y sus ideas son un rechazo al mercantilismo y aceptación del laissez-faire liberal. La aparición y utilización de los métodos cuantitativos durante el siglo XVII no fue una casualidad. Dicha innovación fue al encuentro de las necesidades de la época del pensamiento filosófico mecanicista de los grandes pensadores de la época. Aparece el concepto de que es posible medir la mayor parte de las cosas y va en paralelo a la geografía. Se recolectan numerosos datos cuantitativos que estimularon la aparición de la cartografía y la confección de mapas sobre los años 1500 y también a la aparición de la contabilidad privada. En el siglo XVII, Newton y Leibniz inventan el cálculo diferencial y Descartes la geometría analítica con sistemas de coordenadas. Tuvieron que pasar 200 años para que dichas técnicas encontraran su lugar en la economía. La medición de todas las cosas estaba en el aire, como el polen en la primavera. Sir William Petty, inglés, vivió durante el siglo XVII, vivió en un periodo de capitalismo comercial emergente. Comienzos de la revolución agrícola y signos muy primitivos de la revolución industrial naciente. Fue poeta, escritor, filósofo, médico, profesor de música, académico, científico, doctor en física, parlamentario inglés, inventor de artefactos, inventor de una máquina de copiar. Se le ha atribuido la invención del inodoro. Fue terrateniente, viajero, aventurero, hombre de negocios, empresario, economista, estadístico, agrimensor. Agrimensor quiere decir el arte de medir las superficies de los terrenos y levantar planos correspondientes. Hoy sería un topógrafo y medidor. Bueno, y entonces ya tenemos este método económico de investigación, en que Petty fue un positivista antes de que el principio se convirtiese en el criterio predominante de investigación en las ciencias naturales. Su mayor logro fue el introducir un cambio decisivo en el método económico. Petty llamó a su método de investigación la aritmética política. idea básica de que la introducción de métodos cuantitativos produciría un análisis más riguroso de los fenómenos sociales. La aritmética política era una forma primitiva de lo que hoy entendemos por econometría. Adam Smith no creyó nunca en ella. Con Adam Smith, los clásicos conservaron el método lógico-deductivo. Petty solo creía lo que podía ver o tocar. Quería expresar todo en números, pesas y medidas. Petty fue influenciado por Francis Bacon, que propuso el método inductivo, fusión entre empirismo y racionalismo. Petty intentaba separar la moral de la ciencia. La ciencia no existe para tratar los problemas morales. La ciencia es un medio para llegar al fin, decía. Las investigaciones de Petty no estaban orientadas a construir un sistema general de conocimiento y se orientaban a conseguir soluciones a los problemas prácticos. Solo quería presentar unas orientaciones generales para la política. Era consciente de que cada problema formaba parte de un conjunto mayor, no como un fenómeno independiente, y Karl Marx le calificaría como el fundador de la economía política moderna. Vamos a ver otra diapositiva. Petty, sobre el dinero y sus funciones, según William Petty, Petty reconoció las tres funciones del dinero. Patrón valor, la primera, unidad de cuenta o unidad de cuenta, la segunda, medio de cambio o pago, y la tercera función, el depósito del valor. Pero atribuyó el primer lugar a la función de medio de cambio o pago. Él negaba que el dinero constituyese una medida absoluta del valor. Argumentaba correctamente que su valor varía con las condiciones de la oferta y la demanda. Consciente de que el dinero era simplemente una mercancía que facilitaba el comercio. El dinero, decía, es como la grasa del cuerpo político, que si abunda en demasía a menudo impide su agilidad, y si es poca significa que está enfermo. Petty observó una relación entre cantidad de dinero y nivel de actividad económica, de producción. Pero, al igual que a los mercantilistas, no fue capaz de ver la relación entre la cantidad de dinero y los precios, núcleo de lo que ya vimos que era la teoría cuantitativa. La principal contribución de Petty a la teoría monetaria fue el uso del concepto de velocidad de circulación para determinar la cantidad óptima de dinero que le hace ser predecesor de Locke y de Cantillon, sosteniendo que la velocidad aumenta cuando el periodo de pago se reduce. Petty argumenta que la acumulación de dinero era un medio, no un fin. No consideró prioritaria una balanza externa positiva. Consideró inútiles la prohibición de exportar dinero. Y lo importante era un nivel alto de empleo y de actividad económica, y no la acumulación del mero tesoro, como los mercantilistas. Sobre el valor, lo que opinaba Petty era, el eslogan de Petty era: el trabajo es el padre y principio activo de la riqueza y las tierras son la madre. No constituye en sí una teoría del valor, e intentó investigar y conseguir un patrón tierra-trabajo, complicado. Intentó descubrir una paridad entre tierra y trabajo, determinó la cantidad de tierra necesaria para producir el alimento de un hombre adulto en un día. Intentó establecer una unidad de medida entre tierra y trabajo como patrón de valor, tierra-trabajo. No desarrolló una teoría del valor-trabajo, quizás tuvo una teoría del valor-tierra. Karl Marx, admiró a Petty. Petty no construyó una teoría de los precios satisfactoria, y no logró reconocer la importancia de los precios relativos de la microeconomía moderna. Estamos hablando del siglo XVII. Richard Cantillon, veis ahí que, bueno, pues es posible que no estén de acuerdo, pero es posible que naciera en 1680 y murió en 1734, irlandés, banquero y comerciante, que luego se hizo francés. El ensayo sobre la naturaleza del comercio en general representa el estado del arte de la economía antes de Adam Smith. Cantillon trató de descubrir principios básicos, era mucho más sistemático que Petty y utilizó con frecuencia cálculos cuantitativos, modelos por aproximaciones sucesivas para alcanzar claros conocimientos. Fue el primero en tratar el crecimiento de la población, la localización de las ciudades y los núcleos de producción. También fue el primero en hacer una distinción entre precio de mercado y valor intrínseco, es decir, entre precio de equilibrio a largo plazo. Demostró variaciones de la velocidad equivalentes a las de la masa monetaria, Investigó los canales a través de los cuales las variaciones de la masa monetaria influían en los precios. Describió un mecanismo por el que los precios se ajustaban en el comercio internacional y analizó los flujos de renta entre los principales sectores de la economía. Cantillon pensaba de la economía como Newton, también pensaba del cosmos, como un conjunto interrelacionado constituido por partes que funcionaban de un modo racional. La economía se ajustaba a los cambios básicos de la población, a sus gustos, etc. Y el ánima de este proceso de ajuste era la persecución egoísta del beneficio. Los tres temas importantes de trabajo de Cantillon fue, primero, su visión del mercado y su funcionamiento. Segundo, el papel fundamental y la importancia del empresario en la actividad económica. Y tercero, la influencia de las variaciones de la oferta agregada de dinero en la economía. El economista neoclásico Gibbons redescubrió a Cantillon en el siglo XIX, que ya lo veremos, y bautizó al ensayo de Cantillon como la cuna de la economía política, como el primer tratado sistemático sobre economía. La influencia de Cantillon fue sobre los economistas franceses del siglo XVIII, que veremos a continuación, ¿no? Primero vamos a ir a seguir la vida de Cantillon. El sistema de mercado para Cantillon concebía la economía como un sistema organizado de mercados interrelacionados que funcionaban y alcanzaban un tipo de equilibrio. Los individuos de la economía estaban relacionados entre sí por una mutua dependencia y las instituciones del sistema evolucionaban a lo largo del tiempo en respuesta a sus necesidades. El sistema tiende al ajuste por el libre juego de los empresarios egoístas que buscaban el beneficio que dirigían las transacciones. Cantillon está convencido de que un sistema de mercado funciona mejor sin que interfiera el gobierno. Los empresarios debían ser partícipes del mercado en cuanto son clientes y consumidores de otros. Vemos entonces que la estructura del sistema económico de Cantillon primero es jerárquica. Ocupan el estrato superior los terratenientes. Los derechos de propiedad privada se consideran esenciales para el correcto funcionamiento de un sistema de mercado. Ocupan el estrato medio los empresarios. Su papel es vital y omnipresente y reaccionan al movimiento de los precios en los mercados específicos para conseguir un equilibrio entre oferta y demanda. Vio la economía como una red de intercambios recíprocos y proporcionó explicaciones sobre el precio de mercado. Con su noción del valor intrínseco o de equilibrio a largo plazo, es un primer intento de basar el precio en alguna medida de los costes reales, al menos en lo que se refiere a los valores de equilibrio a largo plazo. Sin embargo, para para el precio de mercado a corto plazo, Cantillon admite valoraciones subjetivas. El egoísmo como fuerza motriz de los precios relativos y como que da señales para ajustar el uso de los recursos y de los costos de oportunidad como una base de la toma de decisiones económicas. Cantillon demuestra cómo los planes inicialmente incompatibles de compradores y vendedores se hacen mutuamente compatibles a lo largo del tiempo por medio de los ajustes egoístas ante las variaciones de los precios relativos. Otro apartado de Cantillon, competencia y empresariado. No pensaba en la Cantillon en la competencia como una lista de condiciones de una estructura de mercado específica, sino en un proceso de rivalidad entre empresarios que compiten por los mismos clientes. Cantillon centró la atención en el papel importante del empresario. Vio a la economía en términos de clases de individuos y cada una de esas clases estaba definida por una función económica principal. Había los independientes financieramente, que eran el príncipe y los terratenientes, los dependientes, que eran los empresarios y los asalariados, y Cantillon tuvo una noción de lo que era el equilibrio general y reconoció las interrelaciones entre los mercados de productos y los de recursos. Cantillon intentó establecer como principio básico que todo el trueque, todo el intercambio y la circulación del Estado se realiza por medio de empresarios. Para Cantillon, la actividad empresarial es la esencia de la competencia y viceversa. El efecto del dinero sobre los precios y la producción de Cantillon es en la teoría monetaria donde su genio brilló con más plenitud. Sus análisis empiezan con una descripción de las tres rentas o corrientes de renta y gasto del sector agrícola. Primero, la renta que paga el propietario. La segunda, el gasto en trabajo ganado y bienes manufacturados. Y el ingreso de un residuo o beneficio, que es la tercera renta que constituye su renta neta. Esta noción de flujos de renta entre sectores de Cantillon fue refinada y como veremos, y mejorada por el fisiócrata François Quesnay en su Tableau Économique. Cantillon realizó estimaciones de masa monetaria para que la economía funcionase de modo uniforme. Proporcionó la primera explicación clara de lo que quería decir velocidad de circulación del dinero y fue el análisis de Cantillon de los efectos de los cambios en la masa monetaria el que estableció definitivamente su derecho a la fama. Distinguió entre precios relativos y nivel de precios y razonó que los efectos de las variaciones monetarias sobre los precios relativos dependen de por dónde entra el nuevo dinero en la economía y por qué manos pasa, en primer lugar. Si el dinero entra en las manos de los que lo gastan, provocarán subida de precios. Si entra en manos de los ahorradores, aumentará el préstamo y disminuirá el interés y aumentará la inversión. Esto es el germen de la teoría de los ciclos económicos austriaca de la década de 1930, hecha por von Hayek. Cantillon no quiso separar la teoría monetaria de la teoría del valor. Defendió una teoría del interés basada en los préstamos. Así, el interés del dinero se determina por la proporción numérica entre prestamistas y prestatarios. Cantillon vio que una entrada de metales preciosos puede actuar de dos maneras. Puede ser prestado y reducirá el tipo de interés o puede ser gastado, estimulando la producción. Bueno, y pasamos al epígrafe este de los heraldos del liberalismo. Boisguillevé, que era un francés. Y los fisiócratas. Francia se encuentra a mediados del siglo XVIII con un problema de producción y de renta nacional, fruto de costosas guerras y extravagancias del el rey Sol, que era Luis XIV, rey de Francia y de Navarra. Y algún autor lo atribuyó directamente a las políticas mercantilistas. Bueno, pues tenemos a este señor francés, Pierre, magistrado francés, Pierre Le Pessin, señor de Bourg-Guillevé, que vivió entre el siglo XVII y XVIII, ahí lo tenéis, analizó la decadencia centenaria de Francia y analizó problemas económicos específicos. Atacó este señor al mercantilismo en tres frentes. Primero, intentó fundamentar la verdadera naturaleza de la riqueza del nacional en los bienes y servicios, no en el dinero al que consideraba simple medio para obtener riqueza. Como Petit, este señor Boisguillevé fue uno de los primeros autores que reconocieron la importancia de la velocidad de circulación y de los sustitutos del dinero, como por ejemplo las letras de cambio. Argumentaba que no es solo la cantidad de dinero lo que es importante, sino el volumen de dinero circulante. La demanda efectiva, no los saldos monetarios nominales, es la clave del bienestar nacional y con ello fue el antecedente directo de John Maynard Keynes. Y segundo, anticipó la primacía de la agricultura y criticó la prohibición de exportar cereales de los mercantilistas. Y tercera crítica, irá en contra el mercantilismo y contra un sistema fiscal francés opresivo que ahogaba la demanda agregada y los principales impuestos eran los culpables. Estaba la taille, era un impuesto sobre la propiedad, tipo impositivo efectivo, podía variar de entre el 0,33 al 33%, y la nobleza y el clero estaban exentos de dicho impuesto, que recaía sobre los propietarios más pobres. Luego tenía también otro culpable, eran las aides, les aides, era un impuesto sobre las ventas. Las douanes eran derechos sobre las mercancías que entraban o salían del reino, como aranceles, así como las que entraban o salían de las distintas provincias, aranceles interiores, dentro del reino. Los tres impuestos limitaron el comercio interior y exterior. Veremos que los fisiócratas reaccionaron también en contra del mismo sistema fiscal. Y vamos a entrar vamos a estudiar los fisiócratas. La fisiocracia, que quiere decir el gobierno de la naturaleza, y como toda nueva ciencia requiere una filosofía y la del capitalismo, que Adam Smith pronto enunciará, estaba apareciendo a mediados del siglo XVIII. En esa época apareció un grupo de escritores franceses que reclamaban el nombre de economistas. Fueron, según el libro, la primera escuela del pensamiento, pero para este economista cree que la primera fue la de Salamanca, rebautizados como fisiócratas, y el término fisiocracia significa lo que hemos dicho, gobierno de la naturaleza, y los autores en cuestión creían en la ley natural y en la supremacía y dominio de la agricultura. El líder intelectual de los fisiócratas era François Quesnay, que era médico, fue médico personal de Luis XV, nieto del rey Sol, y también fue médico personal de la amante de Luis XV, o de Luis XIV, perdón, amante Madame de Pompadour. Entró en la economía este señor, este médico, después de los 60 años, nunca es tarde, si la dicha es buena, y la fisiocracia apelaba a principios racionales. Afirmaba que todos los hechos sociales están unidos por los lazos de las leyes inevitables de la naturaleza, a las que deben obedecer los individuos y los gobiernos, una vez que las han comprendido. Trató a los fisiócratas como grupo coherente, aunque eran, como los mercantilistas, un grupo heterogéneo. Sus miembros, Marqués de Mirabeau, Victor Riquetti, Mercier de la Rivière, Dupont de Nemours, Letrosne y Nicolas Baudot. El ministro Turgot, francés, se aproximó, pero no se consideró miembro, aunque fue discípulo de Quesnay. La situación en Francia era, en esa época, guerras innecesarias del rey Luis XIV y Luis XV, y sus consecuencias y sus vidas extravagantes que agotaron las arcas estatales y dio paso a una gran opresión fiscal posterior, con subida de impuestos directos, como hemos visto en la tele, e indirectos sobre el consumo, que solo lo pagaban la población agrícola. Los nobles y clérigos estaban exentos. El valor de la tierra disminuyó. Los agricultores debían entregar una gran parte de su producto al terrateniente y el resto era gravado fuertemente. Se reducen así los salarios para reducir costes por las políticas mercantilistas de exportar a toda costa. Los fisiócratas surgen como reacción a este estado de cosas en Francia. Había crisis, deuda pública, incremento de impuestos. Bueno, ahí veis Luis XV y Madame de Pompadour. Sobre Jean-Baptiste Colbert, decía este ministro de Hacienda que el arte de la imposición de este ministro de Luis XIV, Monsieur Jean-Baptiste Colbert, expresaba que hay que tratar de desplumar al pato arrancándole el mayor número de plumas, pero que el pato dé el menor número de granidos posibles. Y decía, oui, c'est très facile. Siendo ministro de la Hacienda Pública, se multiplicó por 3 dicha hacienda, pero murió en 1683 y no pudo remediar el estado de crisis, deuda pública e incremento de impuestos. Vamos a ver. Ahí tenéis a Luis XV. Bueno, ahí ya os he dicho cuál es el arte de la tributación según Colbert. Ahí lo tenéis. Y tenemos el método economía fisiocrática. Bajo François Quesnay, la fisiocracia se dedicó a buscar principios de la economía política y su filosofía subyacente era la filosofía medieval del derecho natural. Eran las leyes de la naturaleza. Pero la fisiocracia también siguió a John Locke, que era el padre del empirismo y del liberalismo, al destacar los derechos individuales y la justificación de la propiedad privada que se basa en ellos. Los fisiócratas eran una reacción contra los principios del mercantilismo. Querían el libre cambio y el interés individual, pero paradójicamente elogiaban el absolutismo del rey. Defendían al antiguo régimen autoritario. Su método económico, el método de los fisiócratas, partían de la observación metódica de su mundo, dispusieron y reunieron los hechos de acuerdo con sus causas, trataron de formar un sistema analítico basado en un modelo teórico, un sistema que concordase con la solidez de un país que poseía un alto grado de civilización. Todo esto culminaba para los fisiócratas en el tableau économique de Quesnay, que constituía el corazón y el alma de la economía fisiocrática. La teoría fisiocrática de Quesnay era la mejor manera de manifestar los efectos de las opresivas políticas reales de Francia. Consistía en concebir el proceso de intercambio, de interacción mutua en cualquier año, como un flujo circular de renta y gasto. Cualquier política que ampliara el flujo circular iba a favor del crecimiento económico, mientras que si lo limitaba, iba contra el crecimiento económico. El mismo concepto más elaborado ocupa un lugar central hoy en la macroeconomía moderna. Quesnay escoge un factor clave en ese flujo circular y analiza los efectos de las políticas reales sobre la economía a través de sus efectos en el factor clave, la productividad exclusiva de la agricultura. Kirchner crea en 1758 el tableau économique que refleja este flujo circular de renta-gasto. ¿Qué es el tableau économique? Es el primer intento de describir el funcionamiento de una economía de forma analítica y es la primera contribución importante al pensamiento económico. Primero, las industrias manufactureras y de servicios eran estériles, no contribuían a incrementar el producto neto o produit net. Segundo, el producto neto o produit net era la única fuente de riqueza real. Tercero, para los fisiócratas la única producción significativa o significaba, perdón, creación de un excedente o superávit o beneficio, y eso solo se lograba en la agricultura, ya que las manufacturas cambiaban simplemente la forma de los bienes. Esta forma es obsoleta de pensar, pero era lo que pensaban en el siglo XVIII. La primera, según el libro, la primera escuela, la primera de pensamiento. El gráfico 4.1 de la página 93 divide la economía en tres clases sociales o sectores. Primera clase sería una clase productiva integrada por agricultores. No sé si lo tengo aquí a continuación. Bueno, aquí. Primera clase, los agricultores. También entraba dentro de esta clase los pescadores y mineros. Una segunda clase, que era estéril, compuesta por comerciantes, fabricantes, criados y profesionales. Y una tercera clase, la clase propietaria, que incluía no solo a los terratenientes, sino también a los que poseían el más mínimo título de soberanía de cualquier clase. El producto neto en términos monetarios, la renta neta, lo produce enteramente la primera clase, la de los agricultores. Ahí también entraban los pescadores y mineros, es decir, los que producían materias primas. Viendo el gráfico 4.1, realizando el ejemplo con cifras monetarias de la página 92 de Kirchner, el flujo de gasto realizado por el sector agrícola en mantenimiento, bienes manufacturados, rentas e impuestos, vuelve a dicho sector a través de los artesanos, de los propietarios o terratenientes y de los propios agricultores. Los agricultores son los únicos que obtienen un producto neto, una cifra superior a la de sus costes de mantenimiento y de sus actividades agrícolas. Ahí tenéis dos diapositivas del tableau económico. Se ve muy bien en el libro cómo funciona, con un ejemplo. Lo que la tierra produce alimentos para vivir y comerciar, para criar ganado. Estos son los dos motivos. Ambos generan dinero con el que se pagan las manufacturas. Toda riqueza sale de la tierra y va única fuente de riqueza a la agricultura. Una forma muy simple de un ciclo económico. La política fisiocrática en el tableau refleja la idea de lo complejo que es seguir el crecimiento de los ingresos a lo largo del tiempo, a que los fisiócratas estaban extremadamente interesados. Los fisiócratas buscaban políticas para estimular la acumulación de capital, que se encontraba frenada por una excesiva carga fiscal sobre los agricultores. Ellos argumentaron a favor de la reforma fiscal. Kirchner quería aplicar más capital a la agricultura porque era la única forma de obtener un producto neto imponible. Pero el problema se centraba, primero, en satisfacer las necesidades de la tesorería real del rey y, a la vez, segundo, suprimir los medios irracionales de valoración que impedían el desarrollo agrícola. La solución del problema era gravar fiscalmente al grupo que finalmente pagaba el impuesto, al terrateniente. debía exigirse a los que perciben el producto neto con un impuesto directo y único. Los fisiócratas no estaban en contra de los terratenientes, los consideraban valiosos y necesarios para el proceso de desarrollo. ¿Por qué los penalizaban? Cualquier desventaja inmediata del impuesto se vería compensada a largo plazo por los incrementos a la inversión agrícola y a la elevación que alcanzaría el producto neto y las rentas. Los fisiócratas querían una reforma tributaria, un impuesto directo y único, promover la agricultura a gran escala, incrementar su productividad, querían un orden natural de la sociedad y deseaban un individualismo económico. Laissez-faire, laissez-passer, déjenme hacer, dejen pasar. El mundo, le monde va de lui-même. El mundo va igualmente, va solo. Y protegían la propiedad privada. Sintetizando, las soluciones para resolver el problema económico de escasez y de pobreza, los escolásticos medievales se inclinaban hacia la caridad. A ver si lo obtenemos aquí. Los mercantilistas se inclinaban por la ganancia natural, como hemos visto, y los fisiócratas por la reconstrucción de la agricultura. Los fisiócratas concebían la economía como orgánica, como una amalgama compleja de partes vinculadas por el intercambio en el mercado. Cualquier trastorno en una parte se transmitiría a todas las demás. El análisis fisiócrata fue el primer análisis del equilibrio general. No debe pasarse por alto la analogía entre esta visión de la economía y la que tiene un médico del cuerpo humano, como era François Quesnay. Un trastorno en una parte, por ejemplo en el estómago, se transmitirá a las demás partes, que interactúan y reaccionan para compensar el trastorno inicial. En la economía, un trastorno en la producción produce un trastorno en la demanda y viceversa, por las interdependencias, interrelaciones de ambas. La información del tabló puede colocarse sin dificultad en un tabló de output-input de Leontief. Tanto Quesnay en el siglo XVIII como Leontief en el siglo XX utilizaron los datos observados. Y vamos a ver si pasamos a la lección 5, Adam Smith, constructor de un sistema. Veis ahí la población mundial en el tiempo de Adam Smith. En la época de Adam Smith, que sería el siglo 1800, ahí vamos a ver, en total mundial 978 millones, en Europa 200 millones, y contrastado con los millones de hoy día, no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Vale, pero me gusta que veáis la cantidad de población que hay en el mundo en la época en que vamos estudiando. Y vamos a pasar, sí, mire, y ahí en el final del siglo XVIII en Inglaterra, 9 millones de habitantes, ¿eh? Por 64 del 2014. Vale. Hay que tenerlo en cuenta, porque era la época de Adam Smith, siglo XVIII. El amanecer del capitalismo que tanto esperaban los fisiócratas no había llegado en 1776. Es común decir que la economía comenzó con la gran obra de Adam Smith publicada en 1776. En el Nuevo Mundo estaban haciendo una nueva nación que era el año de la Revolución e Independencia americana. Es algo exagerado pensar que con Smith y con la tradición clásica nace la ciencia económica, porque antes del siglo XVIII ya se había analizado la naturaleza del proceso económico y se había establecido juicios sobre su moralidad. Había habido, por ejemplo, en los debates medievales, cuál era el precio justo, si se tenía, era defendible la usura, prestar o cambiar el cambio de interés, el tipo de interés, etcétera. En el siglo XVII estas consideraciones éticas fueron retrocediendo a un segundo plano debiendo pasar algún tiempo antes de que se buscara una interpretación analítica de la totalidad del proceso económico, mientras se adoptaron puntos de vista fragmentarios del funcionamiento del sistema y no separaron sus argumentos de sus intereses de grupo. Los economistas clásicos, como Adam Smith, dieron una nueva orientación a la discusión económica, y la visión clásica era una extensión de investigaciones iniciadas por sus predecesores, los mercantilistas, en Inglaterra, y por la escuela fisiocrática de Francia. Todos, aunque en sentidos diferentes, dieron importancia al excedente o beneficio o superávit económico. Era una preocupación. Para los mercantilistas, a ver si tenemos la siguiente. Sí, para los mercantilistas, siglo XVI y principio del XVIII, querían un excedente, como hemos visto, o superávit de las exportaciones sobre las importaciones. Querían una balanza comercial favorable y perenne. Para los fisiócratas, el excedente era el que generaba la agricultura y era el único sector productivo de la economía y de él dependía todo lo demás. Por ejemplo, sembrando una semilla, se recogían 20, esto era lo productivo. Las manufacturas no eran productivas, eran simplemente intercambios y trueques. Los fisiócratas demostraron y fueron pioneros de que era posible emplear el razonamiento deductivo de lo general a lo particular para transmitir teóricamente el funcionamiento de un sistema económico. Los clásicos ingleses, como veremos, mantienen el interés por el origen y la naturaleza de un excedente económico, de un beneficio, y ataca la política proteccionista y restrictiva de los mercantilistas y del excedente superávit surgía no del comercio, ni de la agricultura en particular. Querían un excedente en la producción en general. Para los clásicos, la agricultura no era la única actividad productiva. También la industria podía generar un excedente o beneficio económico. Los temas centrales del análisis clásico era explicar el carácter del excedente y los factores que influyen en su magnitud. La técnica de investigación en la época clásica estaba influida por el clima intelectual de su época. Todos los fundadores clásicos consideraron el orden económico análogo, como he dicho antes, al universo físico de Newton. Estableció las bases de la mecánica clásica mediante leyes que llevan su nombre. Y, análogamente, los asuntos económicos estaban gobernados por leyes que, aunque reconocibles por el hombre, quedaban fuera de su control directo, aunque sí que intentaba comprender sus propiedades y su significado. Para los clásicos, el orden natural fue el arma para atacar la regulación y la protección estatal mercantilista. Se aplicaron todos los elementos clásicos a una cuestión central que eran las preocupaciones de aquel tiempo: el análisis del crecimiento económico a largo plazo, que contribuye al nacimiento del capitalismo. En ese año, 1776, se edita la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Es una obra más comentada que leída, con una visión en conjunto sin rival en sus predecesores. Formuló el gran modelo de un orden económico en el que podía estudiarse cada parte en relación con todas las restantes. Era el desarrollo de una teoría de crecimiento económico a largo plazo. Adam Smith nació en Kirkcaldy, Escocia, en 1723. Me parece que ya estamos. Bueno. Sufre, se edita la investigación sobre la naturaleza. Bueno, perdón. Nace en Kirkcaldy, Escocia, en 1723. En una familia modesta, no conoce a su padre. Estudia en Glasgow, donde fue discípulo de Francesc Hutcheson, que era partidario de la libertad política. fue amigo también Adam Smith de David Hume y conoció a François Quesnay. Tras visitar Francia, Smith no volvió defendiendo el absolutismo de los fisiócratas, sino creyendo más en el liberalismo. Smith no compartió nunca la deseabilidad de los fisiócratas de los altos precios para los productos del campo, ni como único agregado económico. La primera época de Adam Smith fue uno de los filósofos más importantes de su época. Comenzó a dar clases en la Universidad de Edimburgo. Años después impartió clases en Glasgow con la Cátedra de Lógica y la de Filosofía Moral de Hutchinson. Escribe en 1759 La teoría de los sentimientos morales, que identificaba los orígenes de los juicios morales sobre consideraciones no egoístas, aunque el hombre fuera egoísta. Esta paradoja la resuelve Smith con la moralidad simpática que supera al egoísmo. Siguiendo a esta obra, apreció la riqueza de las naciones. En su obra filosófica, La teoría de los sentimientos morales, el hombre, al perseguir sus propios intereses, promovía inconscientemente el bien común de la sociedad. Adam Smith es considerado el padre de la economía y constructor de un sistema económico. El sistema general del análisis económico de Smith combina una teoría de la naturaleza humana y una teoría de la historia con una forma peculiar de teología natural y algunas observaciones prácticas sobre la vida económica. Su sistema económico caracterizaba las actividades de la agricultura, las manufacturas y el comercio. Y en su sistema el intercambio viene facilitado por el uso del dinero y la producción se caracteriza por la división del trabajo. Las tres características principales de su análisis central son la división del trabajo, el análisis del precio de la asignación de recursos y la naturaleza de crecimiento económico a largo plazo. Con Smith la economía se transforma en una disciplina formal y autónoma de la investigación científica y marca el comienzo del periodo clásico del pensamiento económico, que se extiende desde la aparición de la riqueza de las naciones en 1776 hasta la muerte del clásico John Stuart Mill en 1873. Hubo diferencias entre sus miembros clásicos, pero en general sostuvieron principios clásicos que incluían la creencia en la libertad natural, el laissez-faire, y la importancia del crecimiento económico como medio para mejorar la condición de la existencia del hombre. Esta idea que ya subyace en la doctrina fisiocrática subyace también en la riqueza de las naciones. La libertad dentro de una sociedad llevaría a la máxima riqueza, afirmaba Adam Smith. Bueno, el hombre económico de la riqueza es el mismo que el hombre moral de la teoría de los sentimientos morales y a ambos les mueve una misma fuerza que era el egoísmo. En la teoría de los sentimientos, la simpatía frena al egoísmo y en la riqueza de las naciones, la libre competencia es la que limita el egoísmo y mejorará el bienestar de la sociedad. En la época de Smith era una idea liberal porque se otorgaba muchas regulaciones y monopolios por el gobierno. Smith cree que el monopolio, las regulaciones del mercado, es el egoísmo desenfrenado y que destruye el bienestar económico de la sociedad. Pone un ejemplo. A los vendedores de bienes y servicios les gustaría cargar los precios lo más alto posible. La competencia hace que no puedan hacerlo a menos que tengan un monopolio. Por eso la competencia obliga a todos los vendedores a bajar sus precios dentro de unos límites. Reduce precios para el consumidor y mejora el bienestar económico en general. Merece la pena tener en cuenta estas afirmaciones en el día de hoy, ante monopolios eléctricos, energía, etcétera, ferrocarriles, etcétera. Bueno, vamos a ver. Hay una teoría de la historia, egoísmo y crecimiento económico, en la visión de Adam Smith. El egoísmo, el desarrollo de los derechos de propiedad y la división del trabajo se encuentran entrelazadas en el proceso histórico del crecimiento económico. Smith identificaba cuatro etapas. Vamos a ver si no tenemos... No, me he pasado. Perdón. Principios clásicos, sí. Smith plantea una teoría de la historia, egoísmo y crecimiento económico con su riqueza de las naciones, en donde la visión de Adam Smith del egoísmo y el desarrollo de los derechos de propiedad y la división de trabajo se encuentran entrelazados en el proceso histórico de crecimiento económico. Smith identificaba cuatro etapas o estadios evolucionistas de la sociedad humana en la historia. La primera era el periodo cazador, la segunda el periodo pastoril, la tercera etapa la agrícola y finalmente la cuarta etapa la comercial. Vamos a ver dónde tenemos, es que no sé dónde lo tengo esto de las etapas. Sí, ya me lo he pasado, es que no he ido, aquí. Bueno. En la primera etapa de cazador, no reconoce derechos exclusivos de propiedad y todos sus miembros tienen igualdad económica y social. En la segunda etapa, a lo largo del tiempo, el egoísmo produce una evolución sociopolítica y un crecimiento económico. Es en la segunda etapa del pastoreo, que aparecen las desigualdades de riqueza, la sociedad civil es consecuencia de la propiedad privada y la acumulación de la riqueza. Aparece el poder civil en la sociedad civil, una jerarquía de riqueza y lleva a una jerarquía de poder. Con el tiempo, las culturas nómadas son sustituidas por comunidades agrícolas estables y la tercera etapa, que sería la agrícola, aumenta en esta época la especialización. Y en la Edad Media, esta clase de sociedad se encierra en la institución del feudalismo, en donde el gobierno civil está descentralizado. Cada señor feudal administra justicia en su dominio. El egoísmo es la causa de la transición de sociedades nómadas a las agrícolas. Y llegamos a la cuarta etapa comercial. Smith explica que sigue siendo el egoísmo el que desarrolla las sociedades comerciales, haciendo crecer las ciudades como centros comerciales. Los habitantes de las ciudades se fueron haciendo más independientes y surge una nueva clase de librecambistas, que son los nuevos y primeros capitalistas. Se alían con el rey contra los señores feudales a cambio de independencia fiscal, a cambio por un impuesto global que se paga al rey. Se llega al autogobierno en las ciudades y al imperio de la ley, dando paso firme para el incremento del comercio. Las ciudades se convierten en el refugio de futuros capitalistas, los siervos agricultores. A la primera escaparán a la ciudad. Así, el señor del feudo se convirtió en terrateniente y aparece el mercado de la tierra, basado en el derecho individual de poseer una propiedad por el derecho del contrato. Resumiendo, el crecimiento económico hasta la aparición del sistema comercial y el mercado fue consecuencia del egoísmo, más las modificaciones en los derechos de propiedad, más un cambio institucional en un sentido amplio. en el año 1776 ya se había desarrollado el sistema comercial de la cuarta etapa, y Smith declaró que ahora el crecimiento económico dependía de la amplitud de la especialización más la división del trabajo. La riqueza de las naciones de Smith tiene un importante análisis económico interesante para poder leer los futuros economistas del propio libro del autor, no de PDFs ni de resúmenes, interesante para poder pues leer los libros de Adam Smith. El primer libro trata de la división del trabajo, del origen y uso del dinero, determinación del precio, los salarios, los beneficios y la renta. El libro segundo, teoría del capital y del interés. El libro tercero revisa el desarrollo económico de Europa, de tiempos antiguos hasta el siglo XVIII. Libro cuarto discute los diferentes sistemas de política económica, de una crítica del mercantilismo y de las barreras al libre cambio que existen. Y el libro quinto, el último, extenso tratado sobre los impuestos y la política fiscal en la Gran Bretaña del siglo XVIII. Libros de los que se habla mucho y pocos los han leído. Puede ser motivadores para poder leerlo. Perdón, voy a beber un poquito de agua. Los fundamentos microeconómicos de la riqueza de las naciones de Smith. Vemos que el tema central de la riqueza y de la doctrina fisiocrática era la agricultura. Perdón, y de la doctrina fisiocrática que era de la agricultura, en Smith era el crecimiento económico. Los fisiócratas se centraron en el crecimiento del producto neto. Smith destacó el crecimiento de la riqueza nacional, hoy renta nacional. El interés macroeconómico de Smith por el crecimiento económico descansaba en determinados fundamentos microeconómicos, especialmente en la teoría del valor. La teoría del valor económico va precedida de un debate sobre las ventajas de la división del trabajo y del uso del dinero. Primero, la división del trabajo brota de un deseo del hombre al intercambio. Cada individuo debe disponer de un excedente, beneficio o superávit por encima de sus necesidades para poderlo intercambiar. Si no, no se ejerce el comercio. Segundo, aparece el dinero, porque facilita el intercambio en tanto que tiene aceptación general y se puede transportar con facilidad. El valor hoy se determina por las reglas que la gente observa naturalmente cuando intercambia los bienes por dinero o por otros bienes. Hoy el valor de un bien se establece con el precio que el mercado está dispuesto a pagar por él. Los clásicos insistían que el precio y el valor no se identificaban el uno con el otro. Para Smith y los clásicos, el valor era independiente de los caprichos del mercado. Los precios nominales o de mercado podían fluctuar, pero el valor permanecía constante e invariable. Como los precios eran cambiantes en el tiempo a corto plazo, a largo plazo necesitaban una medida estable e invariable. ¿Cómo determina el valor Adam Smith? Traza una clara línea de división entre valor en uso y valor en cambio. El valor tiene dos significados. Valor en uso, que expresa la utilidad de un bien, la felicidad, el placer, el beneficio que da un bien, y valor en cambio, que la posesión de dicho bien confiere la capacidad de comprar otros bienes. Solo el valor en cambio es el económicamente interesante para Adam Smith. Las cosas que tienen un gran valor en uso apenas tienen valor en cambio, y viceversa. Por ejemplo, el agua, el aire, tiene mucho valor en uso, son muy útiles y beneficiosos, pero poco valor en cambio. No se pueden intercambiar. Y los diamantes apenas tienen valor de uso, tienen poca utilidad, pero tienen gran valor de cambio. Se pueden cambiar por una gran cantidad de dinero o de bienes. Un bien puede tener un alto valor en uso y un bajo valor en cambio, el agua. Un bien puede tener un bajo valor en uso y un alto valor en cambio, los diamantes. La economía clásica, Smith y los demás clásicos, fue incapaz de resolver la paradoja del valor, o sea, la discrepancia entre valor en uso y el valor en cambio. Smith explicó solo el valor de cambio o el precio relativo y sus variaciones a lo largo del tiempo. Tanto Smith como el grupo de economistas clásicos no intentaron explicar la existencia y el significado de las variaciones marginales, es decir, incrementales, en el mercado. No fue hasta el grupo de los marginalistas neoclásicos del siglo XIX que analizaron y resolvieron la paradoja del valor de Smith. Smith no fue capaz de resolver del todo la paradoja. Sí lo resolvieron los neoclásicos, que con su teoría sugieren que el valor de un bien no tiene que ver con las propiedades del bien, mas sí con las actitudes de las personas hacia ese bien. Bueno. Y vamos a ver los precios para Smith. Bueno, trabajo como medida. Ya lo hemos explicado. Perdón. A ver, me he equivocado. El trabajo como medida, sí. Como medida del valor. En el libro 1 contiene el núcleo del debate del valor de cambio. El valor de una mercancía para la persona que lo posee y que no tiene intención de consumirla, sino intercambiarla por otras mercancías, es igual a la cantidad de trabajo del que puede disponer o comprar con la misma. Así pensaba Smith. Si los clásicos afirmaban que el valor es diferente del precio, ¿por qué Smith afirmaba que el trabajo es o da la medida real del valor en cambio de todas las mercancías? Desde Locke, una rama del pensamiento inglés, consideraba al trabajo como un contribuyente básico del proceso económico. Esta idea de que lo que se compra con dinero o con bienes se adquiere con trabajo, parece que Smith la tomó de su amigo David Hume. Se le presentan algunas dificultades teóricas y prácticas en una teoría del valor trabajo y Smith puso de manifiesto que era consciente de estos problemas. Por ejemplo, no es lo mismo una hora de trabajo duro que dos horas sentado en una silla. Deben ser tenidos en cuenta los distintos grados de penosidad soportados y de la habilidad utilizada. Los precios para Smith. El dinero es la medida más común del valor, pero Smith era igualmente consciente de los defectos de las medidas monetarias, dado que el valor del dinero cambia con el tiempo. Se esforzó por distinguir cuidadosamente entre precios reales y precios nominales, tanto el precio de los bienes y los del trabajo. Y el precio real es la cantidad de cosas necesarias que se entregan a cambio del bien. Y el precio nominal es la cantidad de dinero en sí. El trabajo explica adecuadamente el precio de mercado. En las sociedades primitivas, pero las economías capitalistas están marcadas por la acumulación de capital y por los derechos de propiedad individuales sobre la tierra y otros recursos. Según Smith, el valor se resuelve en tres partes componentes, que son las tres fuentes originarias de todo ingreso y de todo valor de cambio. Serían los salarios, por una parte, del trabajo, los trabajadores, el beneficio del capital, los propietarios del capital, y la renta para los propietarios de la renta, de la tierra, perdón, incluyendo el beneficio como uno de los componentes necesarios del precio. Smith demostraba una comprensión del concepto de coste de oportunidad. Una cosa es afirmar que la verdadera medida del valor en términos reales es el coste del trabajo, y otra es reconocer que la fuente del valor son los costes necesarios para producir cada mercancía. Al considerar situaciones más muy complejas, Smith varió entre este punto de vista que tenía. El valor no podía medirse con el trabajo necesario, varió este punto de vista, sino entraban otros factores, como la tierra y el capital, que contribuían también al proceso productivo. La teoría del valor a través del trabajo ha sido muy criticado por otras escuelas posteriores, sobre todo porque se olvida del lado de la demanda. Aunque Smith recibió los conceptos de utilidad y demanda de Hutchinson, rechazó esta orientación de la teoría del valor por creerla incongruente con su propósito central. Tenemos el precio de mercado frente al precio natural. Smith establece una dicotomía entre el precio real, es decir, el precio de mercado, y el precio natural. El precio real o de mercado se determina por la interacción de la oferta y la demanda a corto plazo, y el precio natural se determina por los costes de producción a largo plazo. Smith reconoció que las realidades económicas de un capitalismo naciente hacían superflua la doctrina del precio justo de los escolásticos del medievo. Perdón. La difusión del poder proporciona, a su vez, un freno automático al abuso individual del poder que constituía uno de los principales intereses de los escolásticos. En la economía escolástica había dos teorías, una del lado de la demanda y otra por el lado de la oferta, que ya estuvimos viendo. Smith observó que el valor puede verse influido por la utilidad o demanda, pero no continuó por este lado del análisis. Su contribución a la teoría de la demanda se limita en gran medida a una distinción entre demanda absoluta, que era el deseo agregado, y demanda efectiva, deseo más poder adquisitivo. La demanda efectiva es la demanda de los compradores que están dispuestos a pagar el precio natural, que es el precio suficiente para cubrir los costes de producción. Smith tendía a considerar el precio natural no sólo como un precio de equilibrio, precio central hacia el que gravitaban continuamente los precios de todas las mercancías, sino como un patrón invariable a largo plazo. En lenguaje moderno vio una curva de oferta, a largo plazo horizontal. Lo podéis ver en el gráfico 5.1, en la línea P'0, P'0. Línea horizontal. Smith consideraba que la industria producía con costes constantes. La teoría del valor natural de Smith se adapta solo a este caso especial. El segundo punto es que Smith subrayó la naturaleza abstracta de su modelo al mostrar que los mercados reales se desvían a menudo del ideal. Smith señaló que las concesiones de los privilegios de monopolio y los secretos comerciales, ambos mantenían el mercado desabastecido y hacían elevar los precios por encima de su precio natural, elevando sus beneficios. Según Smith, los precios de los productos no pueden estar en equilibrio a largo plazo, a menos que los precios de los factores también estén en equilibrio a largo plazo. 100 años después, León Balras desarrolló un análisis matemático del equilibrio económico general basado en el mismo principio que Smith, que ya veréis. La teoría del valor natural de Smith tiene algo tautológico, repetición de un mismo pensamiento. Explica el precio en términos del coste de producción, pero los costes son precios. Se realizan pagos para adquirir los diversos factores de producción. En esencia, la teoría del valor natural explica los precios por medio de los precios. Algo incongruente. Los factores y participación en el producto de Smith. Smith no desarrolló una teoría satisfactoria de la determinación de los salarios, la renta y el beneficio, pero sí que ofreció numerosas e importantes intuiciones y contribuciones que fueron luego, más tarde, ampliadas por sus seguidores. Sobre salarios, en la sociedad primitiva los salarios están determinados por la productividad, porque en ese estado originario de la sociedad, el producto total del trabajo pertenece al trabajador. No tiene terrateniente ni patrón con el que compartirlo. Esto estaba en el libro 1 de Smith. Una vez que la tierra se convierte en propiedad privada, los terratenientes demandan su parte y cuando se acumula el capitalista también hace lo propio, pide su parte. Una vez que sucede esto, Smith plantea que no tiene sentido seguir investigando los posibles efectos de un aumento de la productividad sobre los salarios. Fue una opinión desafortunada. Smith desarrolló el concepto de fondo de salarios, que desarrollaron ya Ricardo, Malthus y otros clásicos, que ya veremos. Era una teoría de salarios y una de capital. La acumulación de capital hace posible emplear trabajo en tanto que el capital acumulado constituye un fondo para el mantenimiento de una población trabajadora. Este fondo consiste en adelanto por medio de salarios a los trabajadores. Eran adelantos de los que el propietario del fondo, es decir, el capitalista, espera y está legitimado para ello a resarcirse, es decir, a recobrar y recibir sus ganancias y beneficios. Por ejemplo, Smith, el agricultor rara vez tiene lo suficiente para mantenerse hasta la recolección. Se mantiene porque el terrateniente que le emplea le adelanta su capital y el terrateniente lo hace si participa en el producto del trabajo del agricultor, o a menos que reponga su capital con un beneficio o un interés. La existencia de un fondo de salarios es un elemento para racionalizar el ahorro, una explicación de los salarios y del beneficio, y un determinante del crecimiento de la población. Sin embargo, en otro lugar, Smith ofrece una teoría contractual de los salarios y una teoría de la subsistencia. Dice que existe un límite mínimo de los salarios para sobrevivir. ¿Cuál de estas explicaciones representa la teoría de los salarios de Smith? No son inconsistentes entre sí, pero todas se derrumban. El tamaño del fondo de salarios explica el tamaño de total de pagos salariales, mientras que las tasas salariales individuales se explican por las condiciones de la oferta y la demanda. A largo plazo, Smith considera que las tasas de salario vienen determinadas por los costes de mantenimiento y reproducción de los trabajadores. El salario natural es un salario de subsistencia o pago mínimo. A corto plazo, sin embargo, las tasas salariales pueden estar por encima o por debajo del salario de equilibrio a largo plazo, porque la oferta y la demanda a corto plazo pueden ser afectadas por acuerdos contractuales, por accidentes de la naturaleza, por leyes, etc. El nivel agregado de salarios es una variable macroeconómica y las de diferencias salariales de equilibrio es una variable microeconómica. Smith amplió el debate a las desigualdades de los salarios y de los beneficios que surgen de la propia naturaleza de los empleos. Según Smith, primero, los salarios varían en proporción inversa a lo grato del empleo. Segundo, los salarios varían en proporción directa al coste de su aprendizaje. Tercero, los salarios varían en proporción inversa a la continuidad del empleo. Cuarto, los salarios varían en proporción directa a la confianza que debe depositarse en el empleado. Y quinto, los salarios varían en proporción inversa a la probabilidad de éxito. Sobre beneficio e interés, Smith observó que los beneficios solo se ven afectados por los efectos anteriores, por el primero y el quinto. Smith consideró el beneficio como un rendimiento del capital más que como una retribución del empresariado. La principal característica de los beneficios, según Smith, es su fluctuación e incertidumbre. Smith definió el beneficio como ingreso derivado del stock, es decir, del capital, por la persona que lo administra o emplea ella misma. El tipo mínimo de beneficio debe ser algo mayor que lo suficiente para compensar pérdidas ocasionales de cualquier empleo de capital, mientras que el interés lo define como ingreso derivado del capital por la persona que no lo emplea ella misma, sino que lo presta a otra persona. El tipo de interés mínimo debe ser algo más que suficiente para compensar las pérdidas ocasionales a las que los préstamos están expuestos. Si no fuera mayor, la caridad o la amistad serían los únicos motivos para prestar. Smith consideró el beneficio como un residuo excedente o superávit. Pero los beneficios elevados tienden más que los salarios elevados a elevar el precio del bien, aunque comenta Smith que los comerciantes y los fabricantes se quejan de los malos efectos de los salarios altos que pagan, que hacen elevar los precios, pero no dicen nada de los malos efectos de los altos beneficios que reciben en la elevación de dichos precios. La renta de la tierra para Adam Smith. La discusión de la renta depende de tres factores. Primero, que no sé si os lo deja, a ver si esto se borra. La discusión de la renta depende de tres factores. Primero, rendimiento del monopolio. Smith definió la renta como el precio que se paga por el uso de la tierra y la suma de la renta anual se determina mediante un acuerdo contractual entre el propietario y el arrendatario. El propietario tiene siempre ventaja y de ahí que la renta se considere un rendimiento de monopolio. Segundo, la idea del excedente residual. La renta es la visión de Smith, es un pago residual, es la parte del producto anual que queda después de cubrir todos los demás costes de producción, incluyendo el beneficio ordinario. La renta, más que determinar el precio, viene determinado por el precio. Salarios y beneficios altos o bajos son la causa de precios altos o bajos. Una renta alta o baja es la consecuencia del precio. Y tercero, la renta de la tierra dedicada a un uso concreto dependerá en gran medida de la productividad de la tierra en su mejor uso alternativo. Pasamos otra. La macroeconomía de Smith ante el proyecto de crecimiento económico. En el libro primero de la riqueza de las naciones estaba dedicado a fundamentos microeconómicos del valor y a la distribución. También contiene la discusión de la división del trabajo que constituye el punto de partida de la teoría del crecimiento económico de Smith. Son fundamentos macroeconómicos. Lo que sigue es una visión general de la teoría del crecimiento económico de Smith. A ver, seguimos la división del trabajo. Sí. Joseph Schumpeter observa un tanto exagerada, que fue un economista, que para Adam Smith la división del trabajo es el único factor de progreso económico. La discusión de la división del trabajo que realiza Smith da un análisis excepcional, lúcido, de las ganancias de la especialización y el intercambio. En el célebre pasaje de la división del trabajo en la fábrica de alfileres, que era un ejemplo, un trabajador sin adiestramiento, por más que trabaje, apenas puede hacer un alfiler en un día y desde luego no puede hacer 20. Si la fabricación del alfiler se divide en cierto número de ramas, en donde un hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto lo afila, un quinto lo lima, etcétera. Se pueden realizar, por ejemplo, en su ejemplo, 18 operaciones distintas, realizadas por 18 obreros. Dice Adam Smith, he visto una pequeña fábrica de alfileres donde solo trabajaban 10 hombres y cada uno fabricaba 4.800 alfileres por día. Si hubieran trabajado de forma independiente, no podían haber hecho más de 20 alfileres al día. Smith concluyó que la división del trabajo tiene tres ventajas, cada una de las cuales lleva a una mayor riqueza económica. Primera, un aumento de la habilidad y destreza de cada trabajador. Segundo, un ahorro de tiempo. Y tercero, la invención de máquinas. Tenemos el punto de riqueza, renta y trabajo productivo e improductivo para Adam Smith. Adam Smith discrepa de los mercantilistas sobre la naturaleza de la riqueza de un país. Para Smith, la riqueza nacional no se mide por el valor de los metales preciosos, sino por el valor de cambio del producto anual de la tierra y el trabajo del país. Smith entendía por riqueza nacional lo mismo que los economistas actuales entendemos por renta nacional. Smith consideraba que la esencia de la riqueza era la producción de bienes físicos solamente, llevándole a la desafortunada distinción entre trabajo productivo e improductivo del libro segundo. El trabajo productivo, para Smith, es el que produce un bien tangible, que posee un valor de mercado y se puede vender en el mercado. El trabajo improductivo es el que produce cosas intangibles que no tienen valor de mercado y no se pueden vender en el mercado. En ello ponía ejemplos como servicios de los artistas, de los maestros, de los abogados, de los médicos, de los sectores de servicios, etcétera. Es una distinción tratada injustamente, aunque es absurdo afirmar que las industrias de servicios son improductivas porque no producen bienes tangibles. Realmente es obsoleto esta forma de pensar. El papel del capital para Adam Smith, la división del trabajo pone en marcha el proceso de crecimiento y es la acumulación de capital la que lo mantiene. Los elementos clave del proceso de crecimiento son: uno, la naturaleza del stock de capital. Por stock, Smith entendía lo que en términos modernos es riqueza, una parte de la cual o toda se reserva para el consumo y otra puede reservarse para, por medio de la inversión, producir una renta adicional. El punto 2 sería la acumulación del stock de capital, que ampliaba el fondo de salarios y eso permite que un mayor número de trabajadores se pueda incorporar a la actividad productiva, incrementando el tamaño del Producto Nacional. A través de la acumulación del beneficio, el stock de capital crece a lo largo del tiempo, sosteniendo un mayor número de trabajadores y un mayor producto en el siguiente periodo de producción. La cadena completa del crecimiento económico de Smith se resume en el gráfico 5.2 de la página 128, lo podéis mirar, donde la teoría del crecimiento de Smith es un proceso continuo, en tanto la cadena de causación no se rompa, en el que la división del trabajo pone en marcha el proceso de crecimiento. El proceso de causación opera en el sentido de las agujas del reloj. Creo que vemos aquí, ver gráfico, ya lo pongo aquí. Sí, empezamos, exacto. Bueno, mayor producción, salarios altos, mayor renta per cápita, niveles más altos de consumo, mayor riqueza de la nación, mayor acumulación de capital, si hay división de trabajo, mayor productividad, mayor producción, etcétera. Ese es el proceso continuo del crecimiento económico a largo plazo. Conclusión. Desde la Edad Media hasta mediados del siglo XVIII, tanto las poblaciones como los productos nacionales de Europa y Gran Bretaña aumentaron de manera significativa. En la Edad Media, los intereses de la Iglesia, que se limitaban a la justicia económica y a mantener el status quo, se pasó a una actitud de crecimiento económico y cambios estimulantes que llevan al desmantelamiento de las limitaciones feudales y mercantilistas de la industria y el comercio. Las causas de este proceso de desmantelamiento, la primera es en la sociedad de la Edad Media, su sello era el estancamiento económico, la ganancia de una persona era la pérdida de otra. Por eso el interés de los padres de la Iglesia, como hemos visto, por la justicia económica y su tendencia a describir las mínimas necesidades como fin de llegar a la felicidad y al bienestar económico. Estaban preocupados por la ética. La segunda causa de este proceso, cuando el Producto Nacional aumenta, se espera menor preocupación por la ética y mayor concentración en el análisis económico para explicar las causas subyacentes del crecimiento económico. Ahora la necesidad de frenar desde el cielo el instinto adquisitivo humano es menos importante en una economía en expansión, en la que cada individuo puede disponer de una porción mayor del pastel económico, sin que necesariamente empeore la parte de los demás. En el año 1776 era posible y deseable reducir las limitaciones contra la búsqueda individual del beneficio. la idea de una economía autorregulada funcionando en un sistema de mercado era nuevo en el siglo XVIII. Se encontraban en los escritos de los fisiócratas y en los de Adam Smith. Este orden natural para la sociedad fue una de las ideas más liberadoras en la historia del pensamiento económico y encaminó al análisis económico por esa nueva senda. Adam Smith inició el proceso suministrando un marco para el análisis de las cuestiones económicas del crecimiento de la renta, del valor y de la distribución. Todos los economistas del siglo XIX trabajaron dentro de ese marco, investigando las cuestiones planteadas por Adam Smith. Smith logró integrar sus propias contribuciones más las de sus predecesores en un tratado sistemático y global que era más que la suma de sus partes, como ocurre con la macroeconomía. Tanto en los hombres de negocios como los trabajadores podían encontrar pasajes en la riqueza que respaldaban sus intereses. Smith reservó tres funciones del Estado. Primero, administrar justicia. Segundo, asegurar la defensa nacional. Y tercero, mantener determinadas empresas de interés público que nunca podrían ser rentables si las gestionaba la economía privada. Eran los bienes públicos. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, cada una de estas funciones representa un peso cada vez mayor para los gobiernos a todos los niveles. Bueno, paradójico fue que Smith pasara los 13 últimos años de su vida como comisario real de las aduanas de Escocia. Fue ironía de la vida, un hombre que había dedicado su actividad intelectual a argumentar a favor del libre comercio y la interferencia mínima estatal en los asuntos económicos terminó sus días como beneficiario del sistema al que había atacado tan ferozmente, como funcionario. Y recapitulación final, Adam Smith planteó las principales cuestiones de las que se ocuparon después los autores clásicos. A sus seguidores les corresponde el trabajo de depurar y corregir la estructura teórica clásica, y las cuestiones que se plantearon sus sucesores figuran como, primero, cómo se puede obstaculizar la mejora del progreso y del crecimiento. Segundo, ¿se derivaron de la expansión económica ganancias para todas las clases sociales? Tercera cuestión, ¿era el progreso y el crecimiento económico sostenido un objetivo social de primera importancia? En Adam Smith, las cuestiones de política económica formaban parte de un todo. Considera el crecimiento económico a largo plazo como un fin básico y cualquier política económica debería medirse por sus efectos sobre la mejora del progreso y del crecimiento económico y sus consecuencias sobre la acumulación del capital, la división del trabajo y la especialización del trabajo. Bueno. Y final de exposición ya. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta el próxima semana, que daré la tercera tutoría intercampus de las lecciones 6 y 7 entre el 21 de octubre y el 27 de octubre. Muy buenas tardes. Bueno, me olvidaba. Siempre, si puedo, si deseas algo y crees firmemente que lo puedes conseguir, esfuérzate y seguro que lo conseguirás. Buenas tardes.